Pues son las 8 y 6 minutos, 7 y 6 minutos en las Islas Canarias. ¿Tienen alguna opinión que hacernos llegar? Bueno, pues ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en la tertulia. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o bien utilizar la etiqueta almohadilla sin complejos, todo junto. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Pablo Iglesias hace con el control de Podemos en las principales autonomías. 13 de los 15 candidatos respaldados por el líder de la formación se han impuesto a las candidaturas alternativas y ganan las elecciones internas de las principales comunidades. Victoria discutida para el sector afín a Pablo Iglesias, que pierde, eso sí, en Navarra, La Rioja y Aragón, donde el eurodiputado Pablo Echenique ha conseguido el apoyo de casi el 80% de los votantes. En la Comunidad de Madrid, Luis Alegre se ha impuesto por la mínima al crítico Miguel Urbán, y en Cataluña se ha impuesto la opción nacionalista encabezada por Gemma Ubasart.
Bueno, pues resulta que Pablo Iglesias no tiene el control del partido hasta el punto que a él le habría gustado. Se jugaban 16 consejos autonómicos y 16 secretarías generales autonómicas. Se ha aplazado la votación en Andalucía por la influencia de las elecciones convocadas allí. De esos 16 enclaves autonómicos que había en juego, pues, ¿qué ha sucedido? Que Pablo Iglesias en cuatro de ellos ha perdido frente a las candidaturas alternativas, concretamente en La Rioja, Navarra, Aragón y Baleares. En un quinto lugar, que era Asturias, pues no se había decantado por ninguna de las listas en juego Pablo Iglesias, con lo que ni ha ganado ni ha perdido. Las otras 10 autonomías sí se las lleva Pablo Iglesias, pero con la salvedad de que en Madrid, la más numerosa por cantidad de afiliados, pues el sector afín a Pablo Iglesias, la candidatura encabezada por Luis Alegre, a quien ustedes lo mismo conocen de alguna tertulia, ha ganado, pero ha ganado por la mínima a la alternativa, que era Miguel Urbán. ¿Y quién es Miguel Urbán? Pues Miguel Urbán es un señor que conoce a Pablo Iglesias desde hace la torta de tiempo, lo menos 16 años. Era alguien que se llevaba bien con Pablo Iglesias, pero que venía del sector de izquierda anticapitalista. De hecho, fue el cabeza de lista de izquierda anticapitalista en las elecciones europeas anteriores a aquellas en las que Podemos triunfó. Y en los últimos meses, pues había habido un alejamiento entre ese sector de izquierda anticapitalista, y en concreto Miguel Urbán, y Pablo Iglesias. Se enfrentaban a cara de perro en Madrid, con fuertes críticas de Miguel Urbán al acaparamiento de cargos por parte del sector afín a Pablo Iglesias dentro del partido. ¿Y qué ha pasado? Pues que al final ha ganado el candidato de Pablo Iglesias, Luis Alegre, pero ha ganado por un margen muy escueto. Y no solo eso, sino que, aunque la Secretaría General se la lleva a Luis Alegre en Madrid, lo que es el Consejo Ciudadano, es decir, como si fuera el Comité Ejecutivo de Podemos en la Autonomía de Madrid, pues me parece que de los 30 puestos, 14 se los llevan los críticos, es decir, el sector de Miguel Urbán. Con lo cual, pues hombre, se han llevado Madrid, pero menos. En Aragón, donde se enfrentaba Pablo Echenique, cabeza visible del sector crítico anti-Pablo Iglesias, con una candidatura a la que Pablo Iglesias ha apoyado a muerte, pues resulta que el sector crítico, es decir, Pablo Echenique, ha arrasado con un 70 o un 80% de los votos. Así que en estos momentos, pues Pablo Iglesias controla el aparato del partido hasta un cierto extremo. En Andalucía, que es la 17ª autonomía que falta por elegir, pues Todavía no se ha procedido a la votación por la interferencia de las elecciones que han forzado a elegir candidato a la Junta de Andalucía. Pero vamos, allí es mayoritario el sector de izquierda anticapitalista, cuya cabeza visible en Andalucía es Teresa Rodríguez. Y allí Pablo Iglesias directamente optó por ir a buscar el consenso con ese sector crítico. Con lo cual, de las 17 autonomías, ¿cuáles controla Pablo Iglesias 100%? Pues 10. Y las otras 7, una la controla por la mínima, 4 las controlan los críticos, en otras se ha visto obligado a pactar. En fin, que las cosas no las tiene todas consigo un Pablo Iglesias a quien le crecen los enanos desde que han empezado a salir a la palestra casos que afectan a gente de su entorno, a Rajón, al propio Luis Alegre, a Monedero, etcétera. Bueno, y al propio Pablo Iglesias, qué narices. Eso desde el punto de vista orgánico, llamemos. Vamos al plano ideológico. A mí me parece que las elecciones que se han celebrado ayer son una oportunidad perdida para Podemos. Y significan, como decía en el editorial, que Podemos ya ha optado entre las dos vías de actuación que tenía. Una vía de actuación, la vía transversal. Es decir, haber sido la voz de los indignados de derecha o de izquierda. Esa hubiera sido una alternativa, hubiera acentuado el discurso de los de abajo contra los de arriba, hubiera obligado al partido a ir a la vez contra PP y PSOE, pero habría sido coherente con todo ese discurso anticasta, etcétera, etcétera. Esa era una de las alternativas. Y la otra alternativa era optar por ser el partido de izquierda. Es decir, por acentuar los perfiles ideológicos más extremos, tanto en terreno moral como en terreno económico, pero eso tiene una desventaja, y es que si acentúas tu perfil de izquierda, renuncias a representar a los indignados que no se sienten de extrema izquierda. Si tú le dices a la gente, ven aquí, estás indignado, ven conmigo, vamos a levantar la bandera de tu indignación, y le das la bandera de la indignación, pues el señor la recoge. Pero si le dices, y además de la indignación, vamos a levantar la bandera de la lucha contra el heteropatriarcado, y de la lucha por el Estado plurinacional, y de la lucha contra las corridas de toros, y de la... El señor dice, oiga, perdone, yo es que estoy simplemente indignado por la situación económico-política. No me cuente usted sus rollos. Cualquiera de las dos alternativas era válida. Puedes ir a lo transversal o puedes ir a acentuar tu perfil de extrema izquierda. ¿Podemos ha optado por el perfil de extrema izquierda? Pues bueno, ellos sabrán. Con eso lo que hace es renunciar a todo ese campo de indignación en el centro y la derecha, e incluso en la izquierda moderada, y centrarse en ser la fuerza hegemónica de izquierda, pero además tratando de arrastrar al electorado hacia planteamientos radicales. Bueno, en mi opinión es un error. Se cortan ellos mismos cualquier posibilidad de ascenso, pero ellos sabrán. Vamos, que es su problema. ¿Qué es lo que pasa ahora con ese voto de la indignación situado en todo el espectro que va desde la derecha hasta la izquierda moderada? Pues hombre, que lo dejan libre, ya que Podemos renuncia a representar a esos otros indignados que no necesariamente tienen por qué comulgar con planteamientos ideológicos de extrema izquierda en otros aspectos, pues bueno, están ahí a que alguien recoja esos votos. Así que UPyD, Ciudadanos y Vox, pues que se pongan las pilas y los recojan. Y si no los recogen, pues yo qué sé, se irán a la abstención esos votantes. Finalmente, tercera consideración con respecto a las elecciones de lo que ha pasado, a las elecciones internas dentro de Podemos. Dentro de esa opción entre ser un movimiento transversal o ser un movimiento de extrema izquierda, pues Podemos ha optado, a mi juicio erróneamente, por ser un movimiento de extrema izquierda. Ha cometido el mismo error que cometió en su día el 15M, que empezó como un movimiento transversal y acabó disolviéndose como un azucarillo porque se trató de llevar el movimiento hacia la extrema izquierda. Bueno, pues Podemos ha optado por esa vía, pero además ha optado por esa vía incluso renunciando a la rojez. Hay una diferencia fundamental entre la izquierda española, entre la extrema izquierda española y la extrema izquierda en otros países, y es que en otros países la extrema izquierda no es antinacional. El ejemplo más palpable es Syriza. Syriza ha ganado en Grecia, a pesar de ser un movimiento de extrema izquierda, porque ha acentuado el discurso nacional. A Syriza le ha votado incluso gente que votaba a la derecha, simplemente porque ha considerado que era el momento de echar a la casta política griega que había. ¿Por qué gente en la derecha ha podido votar a Syriza? Pues porque Syriza se ha presentado como un partido nacional, como un partido defensor de los intereses de los griegos. Cuando tú te presentas como un partido defensor de los intereses de los griegos, estás trascendiendo de verdad la dialéctica derecha e izquierda. Y la prueba de que Syriza estaba siendo sincera en ese trascender la dialéctica derecha e izquierda es que al final han terminado montando gobierno junto con un partido de derecha y sin ningún problema, porque el objetivo fundamental de Syriza era defender a los griegos en el terreno económico y social. Aquí en España, ¿qué es lo que sucede con la izquierda? Pues que la izquierda, no sé si por designio de alguien para desactivarla o por mera estupidez propia, desde hace muchísimo tiempo es una izquierda antinacional. Es una izquierda antisoberanía nacional, con lo cual es imposible que llegue nunca a nada. ¿Cómo va a llegar a nada si está fragmentada en 17 izquierditas? ¿Cómo va a llegar a nada si supedita la reivindicación social y económica a las reivindicaciones territoriales? A lo largo de las últimas décadas, en Cataluña ha sido el ejemplo más palpable. La izquierda se ha puesto sistemáticamente al servicio de la más casposa oligarquía. Y en vez de agitar la bandera roja, ha agitado la bandera de la secesión, del derecho a decidir, de la soberanía, de la autonomía catalana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a la izquierda catalana se le ha dado sistemáticamente gato por liebre, reconduciendo su voto hacia aquello que más convenía, justo a la oligarquía catalana. Bueno, pues llegó Podemos y ha habido ahí amagos que si soy nacionalista, que si no soy nacionalista, que si derecho a decidir, pero de derecho a decidirlo a todo, y han estado cerdeando durante bastante tiempo. E incluso el mitin que dio Pablo Iglesias en Barcelona, pues hombre, era esperanzador. Resulta que tiene las narices de presentarse en Barcelona y no poner ninguna bandera, de ningún tipo. No había banderas españolas, pero es que tampoco las había catalanas. Primer mitin en Barcelona que se celebraba sin banderas catalanas. Lo cual ya indicaba un alejamiento de los planteamientos tradicionales. Pero, hete aquí, que era simplemente una jugada de imagen. Porque luego a la hora de elegir lo que es el grupo que tiene que llevar Podemos en Cataluña, Pablo Iglesias ha optado a muerte por una serie de personas dentro de Podemos que representan el sector más afín al nacionalismo, empezando por Gemma Ubasar, siguiendo por Gemma Galdón, siguiendo por Bertomeu. En fin, otra vez la misma jugada de poner a la izquierda del cinturón industrial de Barcelona al servicio de los señoritos de la caspa nacionalista que van al Palau a asistir a las representaciones o a desfalcarlo si pueden. Bueno, pues Pablo Iglesias y la izquierda catalana sabrán lo que hacen, pero vamos, no se van a comer un colín. Les va a pasar como le ha pasado a Iniciativa por Cataluña, que dejó hace mucho tiempo de ser un partido de izquierda y está recogiendo en las urnas las consecuencias de no serlo. O le va a pasar como le ha pasado hace tanto tiempo al Partido Socialista de Cataluña, que dejó de ser un partido de izquierdas hace mucho tiempo y está recogiendo en las urnas lo que ha sembrado previamente. Podemos, pues, para desgracia de todos, le ha pasado lo mismo. Vamos a asistir a una nueva engañifa al votante del cinturón industrial de Barcelona. Vóteme usted a mí, que supuestamente soy de izquierdas, para al final coger su voto y ponerlo al servicio de Artur Mas y de los suyos. Pues mire, para ese viaje no necesitábamos alforjas, don Pablo Iglesias.
El informático y nuevo fichaje de Podemos, Hervé Falciani, habría viajado al Líbano para vender la base de datos de los clientes del banco suizo HSBC antes de entregársela a las autoridades. Según publica el periódico Wall Street Journal, el informático llegó a contactar con varias entidades financieras, pero no fue capaz de vender los datos robados. Falciani se defiende y asegura que pretendía llamar la atención de las autoridades suizas para demostrar la opacidad del sistema financiero. A pesar de su colaboración con el gobierno francés, el fiscal general de Suiza le acusa de robo de datos.
Bueno, el tema de Falciani, la verdad es que es un tema de lo más curioso. La imagen que se ha trasladado es la de un ciudadano benéfico que, indignado con el fraude, pues roba las listas de clientes de un banco, bueno, de la filial en Suiza de un banco británico, el HSBC, y entonces filtra todas esas listas a la prensa internacional para que los corruptos sean castigados. Bueno, eso es, digamos, la imagen romántica. Lo que desvela el Wall Street Journal es que la correspondencia entre esa imagen romántica y la realidad, pues a lo mejor no es demasiado estrecha. Vamos, el señor Falciani, según el Wall Street Journal, lo que hizo fue tratar de... lo que hizo fue mangar las listas mientras trabajaba en el HSBC, pero para tratar de venderlas a instituciones financieras en el Líbano, con el fin de que captaran clientes o lo que fuera. Pero al no conseguirlo, pues no pudo recabar la pasta correspondiente. Y resulta que un follón con una novia que tenía, pues acabó mal, la novia le denuncia, entonces las autoridades suizas van a detenerle, pero entonces es cuando él huye a Francia y filtra las listas al gobierno francés y a la prensa francesa. O sea, en fin, no era algo... ¿Cómo les diría yo? Una labor de beneficencia. Vamos, que el señor Falciani no era una ONG. Era alguien, según el Wall Street Journal, insisto, que intentó vender datos, no pudo, le pillaron, salió huyendo, y entonces ya, una vez pillado y habiendo huido, fue cuando ya dice, pues ala, los filtro. Eso es algo completamente distinto a la imagen que se ha trasladado hasta el momento. Por cierto, Podemos... Bueno, antes de eso, cuando en las últimas elecciones europeas alguien crea el partido X con Falciani y todo eso, ¿quién demonios está detrás de ese tipo de jugada? ¿Que Falciani cuenta con protección de algún servicio de información, tipo francés o español? Pues parece obvio. ¿Que Falciani no va a ser extraditado a Suiza porque cuenta con esa protección? Pues es algo sabido. Pero, ¿quién incita a Falciani a montar un partido político? ¿Quién le lanza a ese tipo de arena y con qué objetivo? Simplemente dejo aquí la pregunta. Y segunda cosa, hemos sabido recientemente que Podemos ha fichado a Falciani para hacer un plan de lucha contra el fraude. Oiga, perdóneme. Es un poco cansino esto de las jugadas de efecto y el marketing. Vamos a ver. Un informático, como el señor Falciani, pues sabe de bases de datos, puede saber cómo acceder a un sistema para extraer datos confidenciales, puede saber cómo copiar un fichero, puede saber cómo encriptarlo, puede saber cómo transmitirlo, puede saber cómo explotar los datos contenidos en un fichero. Pero eso no quiere decir que tenga ni puñetera idea de derecho tributario, perdóneme usted, o de cómo son los impuestos en unos países o en otros, o de qué mecanismos se pueden utilizar para evitar que haya evasión. Lo de que se contrata a Falciani para que haga un plan de lucha contra el fraude, perdónenme, es una soberana idiotez. Falciani es informático, no economista ni abogado. Entonces, por favor, ese tipo de jugadas de efecto, casi ahórrenselas, ¿no? Que estamos ya muy hartos, ya son 30 años con la misma casta, con jugadas de efecto de ese estilo, como para que ahora no vengan a vender majaderías. El señor Falciani sabrá, en todo caso, de informática. Pero para hacer un plan de lucha contra el fraude, pues hacen falta otras cosas. Oiga, que los de ciencias, pues sabemos de muchos temas, pero hay temas de los que, aunque parezca mentira, no tenemos ni puñetera idea. Por ejemplo, de derecho tributario.
El Partido Popular ganaría las elecciones generales con el 29% de los votos, según la encuesta DNC Report que publica hoy La Razón. El PP registraría una ligera subida con respecto al barómetro de diciembre. En segundo lugar, se situaría Podemos, que consigue algo menos del 23% de los votos y retrocede ligeramente con respecto a las encuestas anteriores. Y a tan solo tres décimas de Podemos se sitúa el Partido Socialista, que sigue en caída libre. Izquierda Unida sería la cuarta fuerza política con un 5,5% de los votos, seguida de Unión, Progreso y Democracia con algo menos de un 4% y Ciudadanos con un 3,3% de los apoyos.
Bueno. Más encuestas. ¿Nos creemos la de La Razón o no? Bueno, ¿por qué no? Ya saben ustedes que a mí no me gusta esto de las estimaciones de voto, más que nada porque como me gusta cocinar, pues sé que cocinando uno hace maravillas con la materia prima. Y en esto de las encuestas, todavía más. Y después de esta semana, donde hemos visto al País sacar esa encuesta express para demostrar cómo Pedro Sánchez tenía razón destituyendo a Tomás Gómez, pues después de ver eso ya, vamos, el que se siga creyendo las encuestas tiene algún grave problema y necesita ayuda profesional. El que se siga creyendo las estimaciones de las encuestas. En España, por desgracia, las encuestas se utilizan para moldear la opinión pública, en lugar de para sondear cuál es su verdadero estado de ánimo. Por eso a mí me gusta fijarme exclusivamente en la intención directa de voto, porque la intención directa de voto no tiene traslación directa a lo que luego van a ser los resultados electorales, pero sí que al menos permite comparar unas encuestas con otras de las mismas casas de encuestas. Y bueno, el problema de estas encuestas tipo La Razón, pues es que tenemos la estimación. ¿Nos la creemos o no nos la creemos? Pues ustedes hagan lo que les dé la gana. Yo ni entro a plantearme esa pregunta. Cuando salen encuestas con estimación de voto, perdón, con intención directa de voto y con una explicación de la metodología adecuada, ejemplo, las del CIS, pues entonces las tomo, me fijo en ellas, trato de hacer deducciones y bueno, pues de ahí puedo sacar alguna orientación. Las estimaciones, paso de todas ellas.
El Movimiento Cívico de España y Catalanes entregó ayer la primera edición del premio Catalanes por España a la directora del Instituto de Hospitalet del Llobregat, que se negó a dar las llaves del centro escolar para instalar las urnas de la consulta el pasado 9 de noviembre. La entidad entregó el reconocimiento a la directora Dolores Agenjo por su valor cívico y compromiso con la ley, al ser la única responsable de un centro educativo que no cedió ni entregó las llaves pese a las presiones recibidas.
Debería estar el gobierno de la nación entregando ese premio. Debería estar el señor Rajoy en persona poniéndole una medalla a esa funcionaria que, a pesar de la dejación del propio gobierno central, se atrevió a plantar cara a la Generalidad de Cataluña. Pero qué tonterías digo. ¿Cómo va a premiar Rajoy a esta señora si Rajoy es quien consintió que ese referéndum se celebrara? Si Rajoy es quien pactó con Más la celebración de ese referéndum en los términos exactos en que ese referéndum se celebró. Con lo cual, pues como siempre, ¿quién premia a esta señora? Pues una organización de la sociedad civil, España y catalanes. Los que están ahí al pie del cañón. Y a los que machacan continuamente para demostrar quién manda en España, que son los nacionalistas, con el apoyo inestimable de Rajoy. Bueno, pues nada, felicidades a España y catalanes por hacer lo que debería hacer el gobierno de la nación y felicidades a doña Dolores Agenjo por tener las narices de cumplir la ley en un sitio donde hace mucho tiempo que la ley dejó de cumplirse.
La Federación de Banca de Comisiones Obreras repartió entre sus delegados 3.700.000 euros en sobresueldos entre 2008 y 2012. Según publica El País, el patrimonio neto de la entidad creció casi un 60% hasta llegar a los más de 12 millones de euros. Los complementos salariales de hasta 20.000 euros anuales por persona se concentraron en la Ejecutiva Estatal y en la Federación de Madrid. Los principales beneficiarios son, en su mayoría, liberados sindicales.
¡Ay, Dios mío! ¿Cómo era eso de los sobres de Bárcenas? ¡Anda! Pero si resulta que en Comisiones Obreras también había sobres. 3,7 millones de euros en sobresueldos entre los años 2008 y 2012. ¡Ojo! Repito. Entre los años 2008 y 2012. Vuelvo a repetir. 2008 y 2012. es decir, en plena crisis económica. Es decir, mientras la gente perdía sus trabajos, mientras la gente perdía sus casas, la Federación de Banca de Comisiones Obreras se repartía 3,7 millones de euros en sobresueldos. ¡Ole ahí! El patrimonio neto de la entidad creció un 60% en 12 millones de euros entre 2008 y 2012, años de la crisis. Las entidades financieras, es decir, esas cajas, entre otras, que resulta que hemos tenido que rescatar con el dinero de todos, financiaron al sindicato con 8,3 millones de euros. Complementos salariales de hasta 20.000 euros por persona concentrados en la Ejecutiva Estatal y en la Federación de Madrid. Punto 1. Los sindicatos que se financian con el dinero de la patronal se llaman, desde principios del siglo XX, sindicatos amarillos. Punto 2. Llevarse sobresueldos, pues, en general, es una golfada, llevarse sobresueldos indebidos con dinero público. Pero cuando eso encima lo hacen quienes en teoría defienden, o deberían defender, a los trabajadores, es una doble golfada. Porque a la golfada natural se une la traición a lo que es tu misión vital, que es defender a los trabajadores. Tercero, todos estos sobresueldos, al final, salen del bolsillo de las personas. Del bolsillo del taxista que trabaja 14 horas al día, del bolsillo del autónomo que ha tenido que cerrar porque no aguantaba el nivel impositivo, del bolsillo de los trabajadores con nómina, que es a los que nos crujen siempre en todas partes, porque a los que tienen muchísimo dinero, pues les da para pagarse a un buen asesor que les indica dónde pueden llevar su lista para falsianizarla. Aquí, autónomos, pequeños empresarios, trabajadores con nómina, han estado financiando a toda una serie de personas que con el dinero de todos han vivido estupendamente. Ellos sí que han vivido por encima de nuestras posibilidades. Y en el caso de los sindicatos, con el doble delito, como decía, de, además de hacer lo que ha estado haciendo la casta política, fingir que representaban a los trabajadores. Por supuesto, al hablar de sindicatos me refiero a estos supuestos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, porque hay otros sindicatos, por ejemplo, USO, que sí son sindicatos de representación de los trabajadores, o, en un ámbito mucho más radical, la CGT. Pues nada, ya saben ustedes, que hagan una panda con Bárcenas e intercambien experiencias de sobresueldos, ¿no?
Última hora desde Dinamarca. La policía danesa ha disparado y matado a un hombre en la estación de tren de Norrebro, en Copenhague. Las fuerzas de seguridad investigan si el fallecido podría estar detrás de los dos ataques yihadistas que tuvieron lugar ayer en la ciudad, en los que al menos dos personas han muerto y cinco han resultado heridas.
El presidente de la Comisión Gestora del Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, defiende la destitución de Tomás Gómez y asegura que el partido necesitaba un cambio. En una carta mandada a los militantes, les pide unir fuerzas para maximizar las oportunidades de cara a las elecciones municipales y autonómicas.
La Audiencia Nacional confirma el mantenimiento en prisión provisional del exdirigente de ETA, Santi Potros. Desestima el recurso de apelación presentado por la defensa porque consideran que existe un elevado riesgo de fuga para evitar el juicio y porque el etarra podría volver a delinquir.
España cierra su embajada en Yemen y recomienda abandonar temporalmente el país por la situación de inseguridad. Yemen se encuentra en un limbo político desde que los rebeldes hucíes se hicieron con el control de la capital y forzaron la dimisión del presidente y de su gobierno.
La coalición internacional contra el Estado Islámico ha efectuado al menos 13 ataques aéreos en diferentes puntos de Irak y Siria durante las últimas horas. Los ataques contra posiciones yihadistas han destruido sistemas de misiles y una fábrica de artefactos explosivos caseros.
El primer ministro británico David Cameron propone retirar las ayudas sociales a los obesos, los alcohólicos y los drogadictos. Desde su partido aseguran que unas 100.000 personas se acogen a subsidios por enfermedades que son perfectamente tratables y que le cuestan al Estado unos 12 millones de euros a la semana.
Vamos. con la información deportiva. El Real Madrid venció por 2-0 al Deportivo de La Coruña, Sevilla 3-0, empate a 0 entre el Granada y el Atleti de Bilbao y Málaga 0-2. Y hoy es el turno del Barcelona. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Buenos días. Luis Enrique tiene ante sí la oportunidad de superar el récord del Barcelona de Pep Guardiola de 10 victorias consecutivas. El equipo culé juega a partir de las 5 frente al Levante.
Ya dije la semana pasada que los momentos de felicidad para los entrenadores, o por lo menos para mí, no existen. Estoy centrado en lo que es este partido y en ganarlo. Cuando acabe la temporada, veremos si nos podemos relajar 10 minutos.
En horario matinal se va a jugar el siguiente partido a las 12, Valencia-Getafe, y para la tarde-noche a las 7, Rayo Vallecano-Villarreal, y a las 9, Celta de Vigo-Atlético de Madrid.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Esta mañana sigue el predominio de cielos nubosos en muchas zonas del país que descargan precipitaciones en el extremo norte peninsular, en ambas mesetas, en los sistemas central e ibérico y en el este de Andalucía. Además, son localmente persistentes en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra. Pueden afectar también, aunque de forma más dispersa, a otros puntos de la península, aunque hoy, tanto en el área mediterránea como en Baleares, serán bastante poco probables. Durante el día irá mejorando la situación y las precipitaciones remitirán en muchas zonas, aunque sí que se mantendrán en el Cantábrico Oriental, en Navarra y en los Pirineos. En las Islas Canarias, hoy tendremos cielos nubosos en el norte y tan solo presencia de algunas nubes altas en el resto. La cota de nieve oscilará entre 1.200 y 1.600 metros en el norte y en el noroeste de la península, y entre 1.400 y 1.800 metros en el resto. Las temperaturas hoy subirán un poco en el norte y en el este, y los vientos nos dejarán intervalos fuertes en las costas del Cantábrico y de Alborán, en el extremo sudeste peninsular, en zonas del nordeste y en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.